¿Qué tal? Yo soy Picasso, escultor y garabatero oficial.
¡Qué brazos de hombre! ¡Cuerpo escultural! ¡Se ve bien trabajado en el gimnasio!
Y tengo el honor, el gusto y el placer de estar acompañado en esta mesa por Verónica Ayala, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
¿Quién? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Vero. Ahorita vas a ver que ese gusto se desvanece porque está acompañada de el maestro Juan Alarcón.
Estás más guapo.
Mi querida prima, ¿cómo estás?
Ah. Sí, es que ya dijo que es también Ayala, entonces.
¿En serio? Somos Ayala.
Y Alarcón trajo a su piedra. Chavo el toro.
Apláudeme tú, Vero, porque estos son unos resentidos sociales.
Chavo.
Chavo, la gente.
Yo los quiero mucho y cuando caigan al bote yo les voy a tramitar su amparo.
Es antes de.
Antes.
Tienes que tramitarlos antes de.
Ay, tienes razón. Ni modo, chavos.
Verónica, tú has sido una de las periodistas que primero dieron con este escándalo que ya adquirió dimensiones monstruosas del huachicol fiscal, quienes están implicados, funcionarios de gobierno, funcionarios de la Secretaría de Marina, y yo creo que hay más todavía tras los telones, pero ¿cómo ves hasta el momento esta situación?
Así es, nos ha tocado, digamos, reflejar un poco de esta problemática, pero apenas una parte pequeñísima, porque es una problemática enorme. Yo creo que apenas estamos como visualizando un poco la magnitud de esto, lo que se ha encontrado hasta ahora, tanto con medios como lo que está denunciado por las autoridades, pues es apenas una pequeña parte de, yo diría que de la red quizá más grande de corrupción de las últimas décadas.
De ese tamaño.
Sí,
pero
claro.
Además, redimensiona todo esto, porque todos todavía creíamos de que pues se acercaban al tubito ahí.
A ordeñarlo. Y luego le ponían un corcho.
Todos con su tejana, ¿no?
Así, estaba esta idea del huachicol como tradicional, digamos, picar los ductos y ahí veías
vendiendo
la gasolina en las carreteras, ¿sí? Y demás, ahí a los trailers y camiones y eso. Pero esto ya, lo que hoy estamos viendo, que bueno, el huachicol fiscal es mucho más complejo, mucho más sofisticado, porque estamos hablando que se traen este combustible de Estados Unidos, pero lo ingresan de manera ilegal, lo hacen pasar por otro tipo de producto, y ahí, ¿cuál es, digamos, el truco? Pues que dejan de pagar impuestos millonarios al gobierno mexicano.
Oye, Vero, y compite contra Pemex, digamos, y claro, ellos mismos lo están adelgazando, le están partiendo su Mauser a ese Pemex que querían revivir, ¿no?
Claro,
y lo están
hundiendo
cada vez más.
Sí, por supuesto, de hecho, parte de este combustible pues lo extraen directamente de tomas clandestinas de Pemex. O sea, incluso hay como un doble huachicoleo, por llamarlo de alguna manera. Hay casos donde lo extraen de aquí mismo, lo llevan a Estados Unidos y luego de Estados Unidos lo vuelven a importar a México. O sea, es una cosa.
Oye, pero aparte, esto de tal magnitud no puede, digamos, ser dos o tres personas las que hacen esto. Cientos y no sé si miles de personas están enterados y hay mucho dinero de por medio, ¿no?
Ese es el punto. Hasta ahorita, si se fijan, todo está enfocado en los elementos de la Marina, bueno, que no son cualquier elemento. Estamos hablando de los sobrinos del ex titular de la Marina, Rafael Ojeda. Pero, como dices, eso nada más es una parte, porque ahí nada más se están enfocando en lo que llega en buques a los puertos mexicanos. Pero, ¿qué pasa con todo lo que se traspasa, digamos, por las fronteras terrestres? Ahí el que cuida, el que tiene el control, es el ejército.
La Sedena.
Y hasta ahorita no ha habido, digamos, detenciones o investigaciones que involucren a elementos del ejército con esto.
¿Ya están poniendo sus barbas a remojar en la Sedena?
Sí, pues yo creo que deberían, porque hay mucho que se ha documentado incluso por medios que llega vía terrestre. Ha habido casos en ferrocarril. Y estamos hablando también de cantidades enormes de huachicol, de combustible ilegal. Bueno,
pero en la Sedena generalmente no pasa nada.
Y todo
a diferencia de la Marina.
Y todo apunta, digamos, a campañas del partido en el poder, a organización ahí, a una alta corrupción de esta nueva mafia del claro. poder que se hizo de hace 7 años para acá, ¿no?
Sí, sí, sí. De entrada este problema, no sabemos si propiamente el origen, pero se dejó crecer exponencialmente en la pasada administración de AMLO. O sea, yo creo que eso está clarísimo para todos.
¿Cuándo fue la primera vez que tú identificaste este problema?
Fíjate que en una de las investigaciones que traíamos, que tiene que ver precisamente con una red que opera en Estados Unidos, que es la red de la familia de los Jensen.
Ah, los Jensen.
Que fue muy famoso porque tenían una mega mansión allá y demás. Encontramos que ya habían hecho lo mismo, pero traficaban con gas de Pemex. Lo extraían de aquí, lo mandaban a Estados Unidos y luego de ahí lo comercializaban. Entonces, lo que encontramos fue que eso lo hacían en el sexenio de Calderón. Y ya tuvieron...
¡Maldito Calderón!
Sí. Es culpa tuvieron de Calderón. Un caso en Estados Unidos por ese tema y ahora lo que vemos es que regresaron, pero ahora con combustible, y eso fue en el sexenio pasado de López Obrador.
¿Creen ustedes que la presidenta podrá parar esta bola de nieve?
Es difícil, porque también
¿pero?
Detener esto, pues salpica, y salpica a la gente de tu mismo movimiento, y a la gente de tu mismo proyecto, y a la gente que te llevó también al poder. Entonces, es complicadísimo. Ya estamos viendo ahorita las implicaciones con los de la Marina. Está también, por ejemplo, digo, es otro tema, pero está también el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que acaba de llegar, entiendo ya, a México para ser procesado aquí. Y ellos también, la barredora también estuvo moviendo temas de huachicol. Claro. Y estás hablando del secretario de Seguridad Pública que puso a Adán Augusto López. Entonces, digamos que se empieza a hacer más complejo y empieza también a tocar cada vez más a altos funcionarios o a altas esferas, digamos, tanto del gobierno federal como de instituciones, en este caso la Marina.
A mí me impresiona que compras de más un chicle y la WIF ya te congela.
Por supuesto,
como sí. dejaron pasar los elefantes.
Y chingado dineral. Y no está perseguido.
Imagínate. Claro.
Imagínate.
Bueno, vamos a seguir platicando de este tema, pero vamos con el primer tema de la semana. Y ese es Scream 1. Claudia Sheinbaum dio su primer grito de independencia como presidenta. Lanzó 20 arengas resaltando a las mujeres en la historia y a las indígenas, así como a la libertad, a la justicia, la democracia y la igualdad. ¿Cómo viste la ceremonia de grito? ¿Te gustó o no?
Creo que los mensajes bien, yo esperaba o temía más bien que se fueran a aventar ahí la cuarta transformación,
sí,
algún mensaje más político. No, eso hubiera sido el peor, pero se enfocó mucho en este tema de las mujeres, incluso hasta empezando por el atuendo, ya ves que iba con vestida de morado, como es característico ahí de las marchas feministas, entonces creo que estuvo como muy...
¿Institucional?
Muy institucional, perfecto. Sí, bastante medido ahí el mensaje, no hubo nada fuera de... Sí, que sí lo veíamos de repente en los gritos de AMLO, ¿no? Que siempre por algún lado se salía por ahí. Sí. Lo único también como recalcando mucho este tema de la soberanía, también por todo el tema ahí con Estados Unidos, yo creo. Pero creo que el enfoque fue principalmente de mujeres. Y pues ya ven que todas las escoltas también mujeres, o sea, como que era mucho... destacar
como,
eso.
Como Peña, ¿no?
Claro.
¿También?
Ah, bueno, ya había visto.
Él empezó con la escolta.
Había fotos, sí, empezaron a circular fotos de que Peña había sido el primero donde todas las...
Gaddafi también.
Ya habían dado. Sí, claro, y AMLO, acuérdate. AMLO. Oye,
bueno,
las Adelitas, ¿cómo se llaman? Las Gacelas.
Las Gacelas.
Oye, pero
por
aparte,
cierto.
Pero aparte, pero... Espérame, ya antes otra mujer ya había dado el grito. Muchachos. Margaret Thatcher allá en Inglaterra. La ¿cómo se llamaba? La Merkel en Alemania.
Está Cristina...
¿Pero dieron el grito de independencia?
Cristina Kirchner. Estoy payaseando, ¿no? Me salió el chiste.
Ah, ok.
Otra cosa interesante es que siempre siempre se criticaba a la primera dama en el grito.
Sí.
¿Por qué no me frenan?
Y ahora ¿qué nos pasó? Ya...
No hubo, siempre estaba todo este análisis de pies a cabeza, de toda la indumentaria, que sí, cómo estaba peinada, maquillada, el vestuario, etcétera.
¿Quién la vistió?
Y ahorita no hubo nada. No. Bueno, ni siquiera vi de quién era
Walmart.
¿Quién había diseñado el traje que traía, el vestido que traía?
Suburbia, vistió a largo.
Se fue todo contra el primer caballero de la nación, entonces, en tal caso,
claro,
¿no?
Sí, que le criticaban mucho ahí en redes las posturas, ¿no?
Ay, pobre.
Sí.
Mira, ¿acaso apunta que está chueco Palacio Nacional?
Sí, se está hundiendo Palacio Nacional.
Así como de ladito.
Oye, pero está bien, o sea, él no es nada.
No es la figura.
No es la figura. Sí. Y la verdad es que la gente no está obligada a desenvolverse como yo, claro, en público. O sea, yo hubiera salido ahí con Claudia y le hubiera dado si fuera mi esposa.
Pero ¿tú crees que fue el mismo nivel de crítica que tuvo el primer damo al que han tenido las primeras damas, sí, anteriores?
No, no,
que Paloma, ay, claro que sí, y que Margarita.
A la gaviota le ha ido.
La gaviota.
A la de AMLO, o sea, parecía que AMLO llevaba la bandera, la campana y la piñata.
Ay, ya, venimos bravas. Vamos a ver el primer cartón. El primer cartón es de el maestro Paco Calderón, que publicó en GGG Político. Y ahí vemos al arquetípico narco viendo el grito en la tele y está diciendo: ¡vivan las heroínas que nos dieron patria! Y las cocaínas y las metanfetaminas.
El narco de Paco Calderón es una maravilla, siempre lleno de códigos.
Yo creo que él es el modisto de los narcos, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Porque siempre le varía el estampado. O sea,
pero de todos los elementos.
Los tatuajes.
Está espectacular, mi querido Paco, en GGG Político.
Ahí la cacha de la pistola como que le falló. Porque está muy corriente.
Pero ¿qué tal su cómo se llama?
Su medallón.
Su medallón.
El reloj. De gancito. Como los de dato protegido, reloj y anillo y todo eso. Bien, gracias.
Diente de oro y toda la cosa. El siguiente cartón es de Camacho, que publica en Reforma. Se llama Grito de Independencia. Y ahí vemos a Claudia dando los campanazos, pero en la campana está el rostro de López Obrador, vigilante.
Ahí está, mira.
El siguiente es de El Monero Rape, que publica en Milenio. Por favor. Chavo del Toro.
Rapé,
no, a ver, venga.
¿No tiene México? ¿Visa? ¿No tiene visa?
No tiene visa.
Okay.
El Rapé ya dijo que no tiene visa. Oye, aquí vemos a la presidenta, pues gritando, tocando el bagajo. No es el bagajo, es este.
Badajo.
Badajo no es.
El
con
bagazo.
Lo que tocan la campana, ¿no?
Badajo.
Y dice en un grito eufórico que lo vimos en la televisión: ¡vivan las mujeres que hacemos historia!
Eso no gritó ella. ¿Y dónde? Está poniendo palabras en su boca.
Pero ¿dónde está el humor?
Dijo: ¡vivan las mujeres indígenas!
No, ¿dónde está?
No.
¿Dónde está? Él está de la jiribilla, ¿dónde está?
No hay.
No, es nada más para cobrar ahí.
Oye, Vero.
Jabás en Milenio. Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum en el balcón presidencial. Gritaban: ¡vivan los héroes que nos dieron independencia! Y atrás de ella, la sombra.
La sombra
del caudillo.
La no independencia.
Tabasqueña.
La contradicción.
Oye, Vero, perdón, Paco, sí, hablando de Claudia. Cuando sacaron ustedes lo del huachicol en Mexicanos contra la corrupción, hubo una crítica, queriendo silenciar pues el trabajo tuyo y el de ustedes, ¿no? Y ahorita que reventó todo, no volteas tú y le haces...
Claro, incluso varios de los personajes que habíamos nosotros señalado, recordarán, hubo ahí uno muy claro que es de esta red de los marinos, que era el director de administración y finanzas de la Cipona de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez. Ya he escrito mucho de él y muchas entrevistas. Él es uno de los detenidos.
Claro,
¿por qué? Porque estaba asociado con los accionistas de la empresa que importó este combustible a Estados Unidos. Entonces, sí fue sorprendente, porque la verdad estamos acostumbrados malamente a que muchas veces no pasa nada con nuestras investigaciones. No importa, por más elementos que aportemos, pues gran parte de ellas ahí quedan.
Y que, o sea, la respuesta de la presidenta siempre siga...
Claro.
Presenten pruebas. Ahí está todo.
Vayan con Hertz a levantar una denuncia.
Claro. Pero... ¿Y sabes qué es lo... ahora sí que lo que da gusto de este caso? Cuando estaba la audiencia de este funcionario para vincularlo a proceso, el argumento que dio el juez para vincularlo fue precisamente esta liga con la empresa que importaba huachicol. Entonces,
que la sacaron.
Y es 100% mexicanos. Revelación nuestra. Entonces, claro que sí.
Hazle así.
Dan gusto ese tipo de cosas.
Eso,
porque
eso
digo,
ya no se hace.
No estamos acostumbrados.
Oye,
eso es poco feminista.
Oye, Verónica Ayala.
Cierto.
¿Hay la posibilidad en el huachicol fiscal de que haya gente involucrada
que no sabía, neto, que no sabía que solamente firmaba el cheque o algo así, pero que está involucrada. No, es una pregunta muy,
una vez
muy
le inocente, pesos, quizá. Me dijiste, ¿pa qué?
Pero, por ejemplo, en el huachicol que todos conocemos de perforar y todo, pues ahí estaban y observaban. Pero aquí que hablamos más de un tema de papeleo, más eso administrativo, ¿hay gente que podría no saberlo?
Yo creo que quizá, por ejemplo, lo que hemos visto es que por el lado de las empresas, las que están importando y eso, sí. ¿Por qué? Porque vemos lo mismo que en otros casos de corrupción, de empresas fantasma o empresas fachada donde les roban la identidad y así. O sea, eso, por ejemplo, en ese caso del megadecomiso en Tampico, en Tamaulipas, encontramos que las personas que estaban en esta empresa pues eran gente humilde de Nuevo León, uno de ellos guardia de seguridad. No, caricaturistas no hemos encontrado hasta ahora. Había un guardia de seguridad.
Somos muy
de
hábiles.
Que no tenían idea de que estaban ahí y estas empresas importando millones y millones. En el caso de funcionarios, digo, tampoco vamos así a satanizar, pero quizá es complicado porque yo creo que necesariamente sí están enterados. O sea, al estar permitiendo, al hacerse la vista gorda, o sea, no es como que una lanchita que llegue.
Si te dicen, firma esto y ahí te va este sobre.
Claro.
¿No dudas? Sí, verdad. Oye, y aparte, pues, y no vas a dar tampoco recibo por los sobornos.
El siguiente cartón.
No hay comprobante.
Oye, pero la
el
última,
siguiente cartón de este tema, Orax, Orax en Milenio.
Hay empresarios
se llama Sinaloa sin grito. Y ahí vemos al gobernador de Sinaloa escondido también detrás, bueno, abajo de la campana. De síganme en otro canal, se llama Abejorro Media 2, donde les contaré de cartones. El siguiente cartón es de Kemch, el maestro Kemch, que publica en el Universal, y ahí vemos la campana de la Independencia que está saturada y derramando sangre.
Mi Kemch está con tocho.
El siguiente es del maestro Manuel Falcón, que publica en la Crónica de Jalisco.
¿Cuándo
se
vienes,
llama
Falcón?
Con M de mujer. Y ahí vemos a su dibujo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en esta ocasión es el badajo.
Bagajo, ¿no?
¡Vivan los narcos que nos dieron patria, Morenarca! Dice.
Se fue con todo el maestro Falcón, el siguiente. Falcón.
¿Pero quién le está jalando el pelillo?
El copetillo, ahí se alcanza a ver un copetillo blanco.
Ahí se ve un pedillo.
Y una flatulencia.
Sí.
El siguiente, esto de la caricatura es de contrastes, porque el siguiente es de Chavo del Toro.
Extraordinario cartón. Extraordinario, Verónica.
Se llama Primer Grito de una Presidenta, y ahí vemos que el grito es Andrés no sabía.
Exacto.
Fíjate, pero Andrés dijo que sabía.
Ese es el primer grito de una presidenta. Así me lo imaginé. No, pues Andrés no sabía. Venga, gracias. Bye.
¿Y por qué la que grita es Laida?
¿Perdón?
Ah, no, no es Laida.
No, es ahí el
el siguiente es Cucho, que publica en El Informador. O sea, ¿cuánto le pagarán a Cucho por dibujar así a Claudia Sheinbaum?
Gritamos todas.
Le quitó unos
¿es Claudia Sheinbaum?
Rejuvenecida.
Oye, un tiro entre el de Cucho y el de Rapé.
Es como foto de secundaria de Claudia Sheinbaum, pero con 6 filtros de Insta.
Y la banda presidencial. Ajá.
Pero ¿estarás de acuerdo que pueden hacer como un AMLito con esta de Cucho?
De
una Claudita.
Comic. Claro, por supuesto.
Oye, Cucho, véndeselas. Estos tienen mucho dinero.
Al rato lo vamos a ver ahí en los programas de gobierno.
Ándale. Cucho ahí dice, gritamos todas. Pues sí, pero por diferentes motivos. El siguiente es Alarcón Dibujos, que publica siempre misterios, bueno, siempre enigmas. Y por favor, descríbenos este enigma.
Muy bueno.
No, se lo voy a dejar en esta ocasión a Vero, que nos pueda describir este cartón.
Tiene muchos elementos y necesito como traducción.
Sí. Ahí vemos una laviona.
Este dibujo tiene...
No, pues es la realidad
mexicana. Este dibujo tiene más de 12 años que lo hice y sigue vigente.
Y lo cobró como nuevo.
¿Eh? Qué triste. ¿Sí? Qué triste que siga vigente.
Sí, 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 justamente, pero siempre pulula en las redes sociales en estas temporadas.
Oye, puede ser primo.
Bueno, en este dibujo que es claramente es Tenochtitlán.
Ajá.
Y donde el pueblo mexicano está dedicado a reparar al escudo nacional. Ahí vemos que le están dando una manita de gato al águila que está toda desplumada. Uh-huh. El doctor está ahí revisándole el pulso, vendando a la serpiente y reparando el nopal.
¿Cómo decía Octavio
Paz? Está bien bonito, ¿eh? ¿Por qué no haces playeras de eso?
Estaría bien, ¿eh? Definitivamente.
Que desea Octavio Paz que
¿tú comprarías una playera?
Claro. Eso. La colección.
México grita una hora el 15 de septiembre, lo que calla todo el año.
Para callar todo el año.
Para callar todo el año, perdón, sí. Gracias, es todo. ¿Por qué no haces una camiseta de mi bicho? ¡Wow! Huele de resentidos. Claudia.
Verónica, ¿cuáles han sido las principales barreras que has encontrado, ya sea legales o burocráticas, para seguir con esta investigación?
La información. O sea, de entrada es difícil a veces como llegar a conclusiones, a llegar a información que nos permita como atar cabos. Uh-huh. No hay mucha información, digamos, disponible de estos temas. Y dos, pues muchas veces en estas estructuras no aparecen, digamos, quienes están realmente detrás de estos negocios o de estas mafias. O sea, muchas veces lo que les comentaba, nos encontramos con prestanombres. Uh-huh. Y a veces es difícil llegar algo que te ligue hacia uh-huh. los funcionarios o hacia las autoridades, digamos, que están detrás, hablando como de uh-huh. en general de redes de corrupción.
¿El modus operandi es similar o se están poniendo más creativos? Digamos, haz cuenta, ¿qué diferencias hay entre la gran estafa y este uh-huh. escándalo de Huachicol? ¿De cómo se mueve el dinero?
Yo creo que se repiten algunos, uh-huh. algunos factores. Uh-huh. Se repiten, digamos, en todos o en la mayoría de los casos de corrupción. Pero sí vemos también cada vez esquemas, digamos, un poco más cuidados, uh-huh. Más complejos. O sea, por ejemplo, este del Huachicol está complejo porque aparte es investigar desde Estados Unidos, de, uh-huh. investigar desde la empresa que les está proveyendo, que está abasteciendo, digamos, de este Huachicol que ya las empresas mexicanas meten de manera ilegal, pero uh-huh. hay una contraparte en Estados
papeles,
Unidos.
Claro. Estos son los papeles claro. allá y estos aquí, ¿qué
sí,
onda?
No, falsifican todo. De hecho, sí. lo que hemos encontrado es que para estos cargamentos que son, te digo, de millones de litros, o sea, no son cargamentos reducidos, presentan papelería pues apócrifa donde ponen, o sea, en lugar de que, oye, pues están trayendo diésel, claramente, y le ponen, son aditivos para aceite. Ajá. Entonces, así es como lo pasan y ahí, no pagan ajá. los impuestos.
¿El aditivo no paga impuestos o?
Son impuestos menores. O sea, okay. el con lo del, al ponerlo como si fuera otro producto, uh-huh. le dan la vuelta al pago del IEPS, que es donde el gobierno mexicano uh-huh. está perdiendo una lana uh-huh. impresionante.
Entonces, y ahora estamos hablando de la gasolina, básicamente, que es la del IEPS, que es del
diésel. Sí,
y el diésel. Ahora, gasolina, todos esos diesel. Cargamentos llegan al final a una gasolinería.
Sí, claro. Hay el punto final puede ser una gasolinería o pueden también vendérselos a, no sé, por ejemplo, empresas uh-huh. transportistas uh-huh. que utilizan como grandes cantidades uh-huh. de combustible. Se puede ir también para ahí. O otra, lo vuelven a mandar a otros lados. Uh-huh. O sea, porque también estas redes...
A Guatemala.
Particularmente en Estados Unidos, decían, okay. el AIFA. Se manda a otros lados. En el caso del AIFA, fíjate que hemos documentado que le compraron combustible cuando estaban los...
Soldados.
Perdón. Los trabajos de construcción, le compraron combustible a empresas ligadas a redes de Huachicol. Por ahí estaba una que publicamos en Mexicanos, ligada al hermano del alcalde de Teuchitlán.
Ah, mira.
O sea, él estaba metidísimo también
sí,
en este tema
claro,
de Huachicol.
Recuerdo.
Y la Sedena le compró a una empresa que forma parte de esa red. No estamos diciendo que hayan comprado propiamente Huachicol, pero le compraste una empresa que forma parte de esta red.
Claro. Ahora, ¿qué pinta de en Estados Unidos? Marina. En Estados Unidos, ¿cómo pinta la cosa? También
en inglés.
Son... también... ¿Es gente de gobierno o son particulares, son empresas privadas? Lo que
hemos visto hasta
allá.
Ahora es que son particulares, son empresarios, pero sí con vínculos. Por ejemplo, este caso que Jensen. Ha sido muy sonado, el de los Jensen, en los expedientes hablaban así, expedientes en Estados Unidos, hablaban directamente de que él tenía vínculos y había tenido encuentros con gente de organizaciones criminales aquí en México.
Es que
o sea,
es,
el tema del Huachicol va fuertemente ligado al crimen organizado. Por eso Estados Unidos está como encima de este tema, porque ya dijeron, oye, el Huachicol es la segunda fuente de financiamiento de estos grupos.
Paco,
entonces,
pero
es pegarle.
Esto es lo que dice, tú decías de la estafa maestra, Paco, que se parecía. Hay muchos movimientos, patrones que se parecen, pero la diferencia de la estafa maestra es que estaban sacando dinero del gobierno a través uh-huh. de las universidades, y prestanombres, bla, bla, bla. Pero aquí hay un ingrediente, que es el narco. O sea, el narco está metido en esto. O sea, es la estafa maestra más el narco. Sí. Y es una bola de...
Ahora, la mayor parte del dinero generado por el huachicol es cash o es o son transacciones electrónicas.
Yo hay las dos. O sea, debe haber algunos movimientos que se hacen obviamente en efectivo. Ajá. Y con transferencias, por supuesto. Mm. Por eso, las investigaciones que han ligado ya empresas es porque rastrean obviamente todos esos movimientos de las cuentas de las empresas hacia otras y demás, y van ahí hilando. Exacto. Para...
Y la ganancia es netamente de lo fiscal, ¿no? O sea, lo que se ahorran en esa lana de impuestos.
Ah, la pérdida considera... es principalmente, claro. Uh-huh. O sea, la pérdida es lo que está dejando de recibir el gobierno en impuestos. Pero dentro de toda esta red, pues hay sobornos millonarios a todos los que participan.
Y ahí, por ejemplo, haz cuenta, de un litro de gasolina, ¿cuánto sería el impuesto si lo trajeran legalmente?
No lo tengo. Ajá. Claro, ahí sí te fallo con los datos.
O sea, pero debe ser,
acuérdate, Paco, o sea, es muchísimo.
Debe duplicar o triplicar el precio para poder repartir tanto dinero.
Acuérdate que...
Es que ajá, la cuestión es que se lo están trayendo en cantidades, pues, ajá, prácticamente sí, industriales, o sea...
15 millones de litros.
Fuertísimo.
Y cosas así.
El decomiso este famoso de por el que hubo estas detenciones recientes era de 10 millones de litros de huachicol. Eso fue... lo que informaron las autoridades.
Mira, ahí está. Son 6.45 pesos por litro de gasolina magna y 5.45 pesos por litro para gasolina premium de IEPS. Y 7 por diésel, con razón.
Es que está altísimo.
Entonces, y es cada... por litro. O sea, ahora imagínate estos temas de 10 millones de litros. O sea,
se multiplica.
Perdón por ayudar a mexicanos contra la corrupción.
Y hablando de este tema, vamos.
Me voy a deslindar.
Vamos con este tema. El segundo tema es, por favor, Juan Alarcón.
Huachicoleados. Tras el escándalo de huachicol fiscal en la Marina, el secretario Raimundo Morales Ángeles dijo durante el desfile militar del 16 de septiembre que fue muy duro aceptar estos actos reprobables, pero consideró que pues, hubiera sido absolutamente imperdonable callarlos.
Defenderemos a la Marina como un perro, ¿te acuerdas de esas de López?
No, yo creo que sí fue un acierto que lo haya dicho, pero pues, eso ahora, no perdona.
No, pero ¿cuánto tiempo guardó silencio?
Claro.
O sea, esa es la pregunta.
¿Y cuántos marinos tienen en el bote? Deberían de estar 1,000, 2,000, no sé cuántos. ¿Cuántos están dentro? O sea, no puede ser que anden con cositas.
No, y también lo que llamó mucho la atención es que desde el principio, desde que dieron a conocer las detenciones y esta red, hubo un mensaje muy claro de deslindar al anterior titular de la Marina, que... Yo creo que es muy anticipado. ¿Por qué? Porque la investigación está en curso. Estás hablando de que dos familiares de él, familiares políticos, sus sobrinos políticos, están involucrados en esta red, y en los mismos expedientes pues se habla de que tenían, digamos, respaldo en la institución. Entonces, creo que fue como muy anticipado deslindarlo así de entrada de él no tiene nada que ver con esto, hizo una labor ejemplar, porque no sabemos hasta este momento... A ciencia cierta, sí, hasta dónde llega esta red, hasta dónde está.
Y esto se dio a conocer no por voluntad de la Marina.
Yo creo que en este caso, y tiene un poco que ver con lo que señalaban, tiene mucho que ver la presión de Estados Unidos.
Ajá,
sí, ¿por qué? Claro. Porque como les comentaba, esta red viene de allá, implica a empresas estadounidenses, a ciudadanos estadounidenses, y sobre todo por el tema del financiamiento. A Estados Unidos le importa... Porque, repito, están hablando de que es la segunda fuente de financiamiento.
Financiaban al cartel de Sinaloa, al cartel Jalisco, a Morena. Ay, cabrón, perdón. Oye, una de las cosas.
Algunas candidaturas.
Pero también.
No hay evidencia todavía, pero pues ojalá.
Al interior también, mucha gente de la Marina está sumamente enojadísima, indignadísima por lo que sucedió. La apertura que le hicieron a la Marina en cuanto a la corrupción a través de López Obrador, perdón, se me fue la idea, pero la idea es que hay gente al interior de la Marina indignadísimos por esto.
Claro,
y eso
supuesto.
Está tronando por todo. No, es cierto.
No, pero pues, como tronando. Hay gente indignada dentro de Morena también. O sea,
¡ay, por favor!
¿Tú crees
uno.
Que no hubo dime gente indignada en Morena cuando vieron los excesos de Andy?
Dime uno.
O cuando vieron la base, hombre. Dime o sea, tú tampoco estás hablando de altos mandos de la Marina que estén enojados.
Y calladitos. Yo creo que ahí salpicó parejo a todo. El PRI de antes y calladito y ahí están ahí todos. ¿Cuántos?
Ya se
están
levantando en armas.
Maestros míos de la academia que luchamos por la democracia, luchamos contra la corrupción, luchamos y ahorita o por miedo callados o por intereses callados.
Dile a ver, ¿por quién votaste?
Por Claudia.
¿Y no estás indignado?
Y le decía a Pablo
es como si fueras un marino o un militante de Morena indignado por lo que está pasando.
Lo que pasa es que yo soy de Dinamarca, como las medicinas de AMLO, entonces no voto aquí. Pero yo hubiera votado por Claudia, por Lenia.
Es lo mismo, pero más barato. El primer cartón, Chavo del Toro en El Economista. Y ahí vemos a la silla presidencial que está colocada sobre tambos de huachicol que tienen una mecha. ¿Qué nos quiso decir? ¿Quién sabe?
Es una cuestión de
tiempo. Nuestra invitada tiene una teoría.
Yo lo que leo de ese cartón de Chavo es que hay cierta inestabilidad, ¿no? En cualquier momento los barriles giran y se caen.
Claro.
Y además hay un barril atrás que dice caca. O sea, también, sabes, guachicol y caca también. Lo
¿en serio?
¿Tú crees que este escándalo vaya a crecer hasta donde tiene que crecer? ¿Van a investigar hasta el fondo, como presumen? ¿O va a llegar un momento en que dicen, no, esto ya nos supera a todos, mejor ya?
Ojalá y sí llegara hasta el fondo y ahora sí que salieran todos los involucrados hasta los más altos niveles o familiares de gente de la alta esfera de Morena, pero yo creo que es una decisión difícil la que enfrenta la presidenta porque por un lado sí te cuelgas la estrellita o la medallita de resolver o de intentar resolver un gran tema de corrupción como es el huachicol, pero por otro lado terminas invariablemente pegándole a tu mismo partido, a tu mismo movimiento y repito, a la gente
Mesías,
que te llevó ahí.
Porque parte del discurso del secretario de Marina es el mal tuvo un fin determinante. O sea, que ya, ahí como acabó. Que se acabó.
No, pero sí le pegó
al... No, pero él ya está dando el capítulo. Claro. Así, ya,
está cerrando. Ya, pues, cambiando la página.
Antes de que nos contagiara, ya cerramos. Bye, hablemos de otra cosa. Ahora, miren, ya viene el buque insignia.
Yo creo que todo fue culpa de García Luna.
¿Sí? Sí, ok.
Ahí, foto.
El siguiente cartón es de Perujo en El Economista y ahí vemos cómo están marchando los soldados y están formando ahí las letras huachicol.
Qué bonito.
El siguiente es de Perujo. Por cierto,
siempre al terminar el desfile militar pasa la barredora.
Muy actual el chiste.
Como el pinche.
Muy vigente.
Como no, platanito.
No, ese fue tan solo una prueba. Una prueba de lo que viene.
Me hacen como a Trump cuando entra al estadio.
Y acá sí le aplauden.
Sí, le aplaude este güey.
El siguiente cartón es de Perujo, que publica en El Economista. Extraordinario. Y ahí vemos cómo al alto mando de la Marina está diciendo, actuamos bajo el código de la honestidad y la justicia, pero pues es un simple títere.
Es James.
¿Por qué le puso cara de Claudio X González?
Es James.
Es James, que dibuja en...
James dibuja en...
¿Dónde dibuja James?
¿Jornada?
¡No! Sácate.
¿En el Occidental?
No, la Jornada.
¡No! James publica. En el diario
querido James, yo sé que nos estás viendo. Perdón por el hierro. Pero
somos fans, o sea.
¡Sí!
No,
sí,
lo que pasa es que el maldito internet... James, y me ponen aquí a James Rodríguez.
A James Bond.
James cartón.
Bueno, el siguiente cartón, por favor, Chavo del Toro.
El siguiente cartón es extraordinario cartón. ¡Ah! Oye, este cartón de Cucho en GGG Político causó muchísima...
Es que la jiribilla es maravillosa.
Escoria. ¿No? ¿Escoria se dice? ¿O cómo
escoria,
se dice?
Escosor.
No.
Escosor. Comezón.
Comezón.
Este...
Por un lado, pero por el otro, aplausos, vivas.
Porque es muy erótico.
No, pero...
¿Se dice erótico?
Chequen esto. Este es un Jeep, digamos, un Homer de la Armada. Pues en el desfile, ya ves. Ah, no, es en el 13 de septiembre,
sí,
¿no?
Sí, es el de la Marcha de la Lealtad.
La Marcha de la Lealtad. Ahí vemos a la presidenta como jefa general, ¿cómo se dice? Comandante suprema
de las Fuerzas Armadas.
Y ahí vemos a la Marina, a la Sedena, pero el hermoso Homer trae atrás tanques de huachicol. ¡Pum!
Está fuertísimo.
Y se dice desfile. Está muy bueno, mi querido.
Pero mira
Pucho,
qué bien salió la presidenta.
Lástima que dibujas horrible.
Qué bonita Pucho. Sonrisa le puso. Y sí. Y bueno, ahí tiene un punto Cucho, porque ahorita ya salió lo de la Marina, pero pues falta ver todo lo que va a salir de la Sedena. Si y, es y ven, que sale.
Si ven, no va a salir. Destapan, no va a salir.
Vean
no.
La carilla de los de la Sedena y la Marina, si viendo así, pero
bueno,
lado,
falta
como,
Ejército y falta también la Agencia Nacional de Aduanas, que hay que recordar, ahí está Rafael Marín Mollinedo. Si no le suena, es el primo de Nico.
No, hombre.
El que era el chofer de AMLO, claro.
¿En serio?
¿Y cuál es el tema con la NAM? Es que, por ejemplo, con este tema de la red de los marinos, toman muestras del contenido de estos buques y lo mandan al laboratorio de la NAM. Y ahí les mandaban los resultados de que todo estaba perfecto.
Que sí, que
de
sí.
De negativo. Sí. Cuando, en lugar de pues decir, oye, están trayendo un producto, están importando otro producto.
Uh-huh. Y todo va así como
entonces,
barbaridad. Todo va
falta también
chingada,
que llegue
¿no?
hasta allá.
Los sobres amarillos, pero estaban
todo va hacia la chingada.
Sí, o sea, es por todos lados. Y lo que les decía también, el ejército con las aduanas fronterizas, porque también ahí pasan los camiones, el tema del ferrocarril.
Ya no se ha dicho nada todos de lados. Todos los millones de litros de huachicol en el tren, ¿te
claro,
acuerdas?
En los
ya
trenes.
No se dijo, ya no se dijo nada, ¿se acuerdan hace un par
sí,
de meses?
Porque esto que están sacando ahorita es enfocado en
los
en
buques
que llegan a los puertos. Ajá. Falta todo lo demás.
Claro.
A en ver fin. Si también...
El siguiente capítulo es de Rictus, que publica en El Financiero. Se llama Redes de Huachicol y ahí vemos una tarántula con cuerpo
De barril
de gasolina, diciendo pura botana y el plato fuerte, y ahí vemos a unos marinos, algunos ya muertos y algún funcionario menor que ha caído hasta el momento, pero pues todavía faltan los peces gordos. Y James publica en Vanguardia.
Vanguardia, mi querido James.
Ándale.
Jabás, que publica en Milenio, por favor, chavo.
Aquí el maestro Jabás, el abuelito de todos los caricaturistas, el primer memero de México, vemos un guante. ¿Cómo le fue al pinche Canelo? Ah, qué madriza. Bueno, en fin, aquí vemos a un guante pegándole a Ojeda, que era el comandante en jefe de la Marina, no, el almirante de la Marina, y el golpe de timón, pues le pegó en la cara. Es todo. Tope okay. Donde tope.
Eso.
Muy bien, mi querido Jabás.
Y antes de pasar al siguiente tema, vamos con los comentarios. Donación de 200 pesos de Xenia Uric.
Bien, gracias.
Muy buenos días, guayabos. Antes de que se me pase como la semana pasada, gracias por estar. Gracias a ti.
Sí, gracias.
Vales mil, nunca cambies. Pati Rosales, inviten a Freddy el Regio.
Freddy, a ver cuándo viene.
Comediante ¿no que se mete en problemas por sus chistes de los gobiernícolas. 10 de 10. No creo Freddy. Que se meta en más problemas que... Juan Alarcón, pero... Jesús Chuy, la mejor hora de la semana, a pesar del chavo, pero debemos apoyar, Pacaso, 2030. Ah, no, aquí ya... ¿Qué es?
No me quieres llevar a mi...
20,000, 2030. No, o sea, voy a vivir por siempre y dejar que el maestro Alarcón cuente el chiste. No, todavía no falta, todavía falta. Es el momento cumbre de este programa. No donación de 20 pesos de Raúl Santos. Estamos... Bien. Estamos en la parte del ciclo de autócratas. Voy a dejar que Chavo del Toro conteste esa pregunta.
Claro que sí.
Grisel García, buenos días, mis adorados guayabitos. Mil besos al guapísimo maestro Alarcón. Yo me quedo con su piedrita para un collar.
¡Eso!
Mi voto y apoyo para nuestro futuro presidente Pacaso. Chavito, Alarcón es mío, dice,
mira, dice Grisel. ¡Ándale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! Tiene buena nalga.
Cristian Sánchez Bautista, pregunta para la invitada. ¿En Mexicanos contra la Corrupción ven alguna diferencia entre el combate a la corrupción, que ya se había terminado con AMLO, al combate que se está realizando con Sheinbaum?
Bueno, con AMLO yo creo que todo esto deja al descubierto pues que era totalmente falso, tumba por completo el discurso de entrada que ya se había acabado la corrupción, y dos, AMLO era muy enfático en decir que no había huachicol.
Con el pañuelito.
Aquí está, o sea, sí hay, y creció muchísimo en su gobierno y con el involucramiento de autoridades de alto nivel. O sea, yo creo que eso tumba por completo. Hasta ahorita es positivo, qué bueno que haya ahorita detenciones, que haya acciones, que se esté investigando, pero ojalá no se proteja a nadie. Sí. Yo creo que ese es el...
Harfuch, digo, en esta nueva visión contra la inseguridad, sí hay un cambio, yo veo, hay un cambio. Lo que sí no veo un cambio es en la fiscalía. O sea, la verdad es que no se mueve nada en la fiscalía si no quiere el comandante en jefe de la fiscalía.
No, y tendría que ir de la mano, porque si no, de nada va a servir que estén acá por un lado con las investigaciones y detenidos, si no los van a procesar o terminan fuera los involucrados.
¿Cuánto tiempo le van a dar al caso de Bermúdez, de Hernán Bermúdez? O sea, vas a ver 2-3 años ahí en la congeladora, va a estar y administrando el asunto, y van a traer así de los pantalones a Dan Augusto, ya ves, de los
pantalones del medio. Pati Rosales, Pati Rosales dice, apáguenle el micrófono a Chavo del Toro aleatoriamente, digo así nomás de perdis. Elizabeth the Great.
Tienes muchos haters.
Gran trabajo el que realizó Mexicanos contra la Corrupción, ojalá continúen aún con la censura. Nicolás Coral, Pacaso es un monero tan minimalista que ya solo tiene un cartón al mes y con eso basta.
¡Oh!
Amaranta Villa, Vero Ayala ha hecho un gran trabajo documentando este tema. Felicidades a ella y al gran equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Frank Aceves donó $350.
Oye, muy bien.
Felicidades por sus producciones. Una pregunta para su excelente invitada. ¿Cómo podemos siquiera iniciar a erradicar la tranza, mentira y corrupción de nuestra cultura, dado que la educación está secuestrada por la política? Tienes 2 horas para contestar.
Es un tema muy complejo, así de la tesis ahorita. No, yo creo que estamos tan acostumbrados culturalmente a este tema de la corrupción desde trámites que hacemos diariamente, claro. Entonces, pues es que dale un moche para que te lo acelere, para que te agilice, es que déjame voy y registro, saco las placas de mi coche en otro estado. Porque no. Entonces, yo creo que también es un círculo vicioso, o sea, porque si empezamos desde nuestra vida diaria y desde nuestras actividades a decir, oye, pues no, o sea, voy a hacer las cosas bien, voy a pagar los impuestos que me corresponden,
exacto.
Voy a registrar.
Se sigue bulleando la honestidad,
claro.
Porque
y pendejeamos.
Se dice, oye, no seas menso, le puedes hacer
todo
de esta manera.
Claro,
y pendejeamos
claro,
a Peña Nieto cuando dijo, la corrupción es cultural en México.
No,
y
sí
lo
es,
pendejeamos.
Por supuesto que es. O sea.
¿Cómo no?
No, solo tú. Y el siguiente tema, por favor.
Yo, ándale.
Sí.
Okay.
Yo.
Bermúdez.
Sin escupir el micrófono.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto, exsecretario de Seguridad de la Tierra del Prócer, presunto líder de La Barredora, fue capturado el viernes por autoridades de Paraguay. Hoy, al llegar a México, será ingresado al Cefreso 1, que es allá en Atlajomulco, ¿no?
En Estado de México.
En Estado de, no, ¿cómo se llama? La Palma.
No. ¿Es el altiplano?
El altiplano, sí, ¿no?
Es el 1.
Sí, es el altiplano.
Creo que sí es el altiplano, creo.
Okay. Y allá no estará. Tienes familia, chavo.
Sí, allá adentro, sí. Te va a ir de la chingada, ¿eh? La familia. Total, ahí está ya.
Ya les van a meter otro allá a la celda.
Sí. Pero bueno, uno
no es en el Moloya,
todos caben.
Uno con muchas palancas. Uno con muchas palancas.
Y el primer cartón de este tema es de James, que publica en Vanguardia. Y ahí vemos a Dan Augusto abriendo apenas el ataúd de vampiro, que dice impunidad. Dice, cuando llegue Bermúdez, no duden en hablarme. Ahorita sigue muy gallito a Dan Augusto, ¿verdad? Sí, pues sí. Que cante y que diga. ¿Tú crees que ya lo tienen a Bermúdez bien agarrado aquí para que no cante de más?
La verdad es que no puedo entender. Yo creo que la acción de Paraguay de mandarlo así rapidísimo también fue de sorpresa para el gobierno de México, ¿no? Esperaban que estuviera ahí un ratito y de repente, ¡no, se me va la ch! Y lo entiendo porque en Paraguay o se le muere o que empiece a ser refugio de malandros ahí en Paraguay. Yo entiendo a Paraguay que por eso...
Porque ya habían agarrado ahí al primo, ¿no? O al sobrino.
Al sobrino.
Ajá. Por temas de casinos y apuestas clandestinas. Yo creo que por eso se fue también para allá el tío.
Pero esos casinos que la notaría de Adán Augusto dio por buenos a los que estaban aquí en México, ¿te acuerdas?
Es correcto.
Bueno, una pequeña aclaración nada más, el Cefereso 1 está en Almoloya.
Es la Palma, ¿no? Sí, es el...
No.
Sí,
es otro. El siguiente cartón es del maestro Kemch, que publica en el Universal, y ahí vemos a Miss Tranzas. Es Adán Augusto concursando ahí en Miss México, supongo, Miss Universo.
Es que ganó una de Hijos de Morena, ¿va? La Miss Universo. Digo, muy guapa ella, pero...
La de Tabasco.
La de Tabasco.
Sí, sí. Tabasco. Sí,
no puede ser.
Paco Calderón en Reforma, y ahí vemos a Dan Augusto vestido a la usanza de Bela Lugosi.
Qué bonito le quedó.
Dice, ¿para qué voy de rodillas ante la Virgen si el milagro me lo hacen los arrodillados ante Quetzalcóatl? Oh, pues ¿hasta dónde va a llegar, man?
Sí, es por eso que yo digo que...
Y el maestro Paco Calderón, que está siendo aquejado por un gran catarro. Y ya a su edad ya hay que cuidarse de todo, man. Hasta de abrocharse las agujetas, ya tiene que ser con tiento.
Se te sale un
cuídese,
como,
cuídese, amigo. Cuídese, maestro Calderón. Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco, se llama Draculín y Draculpado. Y ahí vemos a Dan Augusto diciendo, Bermúdez Requenarco, no lo conozco.
Qué buen retrato.
¿De quién?
El siguiente es de Perujo. No te voy a dejar hacer comentarios.
Ay,
Perujo en El Economista, persona. Y ahí vemos la reproducción del clásico cuadro de...
El Grito.
Van Gogh.
De Edward Monk.
De Van Gogh.
No.
No mames, ¿de quién es el pinche El Grito?
Lo acabo de decir, ¿de chavo?
¿De quién?
Edward Monk.
De Eduardo Munch.
Perdón.
Ay.
Me fallaste.
Pensé que era de Perujo.
Pensaba que era de La Oreja de Van Gogh.
Bueno, okay. Ya, pero describe el cartón, chavo.
¿Yo?
Sí.
Pues ahí vemos a Don Augusto ya en El Grito.
Recreando la clásica escena de Van Gogh.
Él pegó El Grito. Recreando la clásica ahí sin orejas. Gracias.
Muy ¿ya? Bien, gracias. Ahora Cucho retoma este tema del
no
cuadro
escucho.
De El Grito.
No escucho.
Escucho.
Sí. No, dice que no escucha.
Es que lo pusieron.
Ah, es que ya está
otro. Está otro, se adelantaron.
Sí. Ah,
uno
el
antes.
El anterior, por favor.
Ahí está.
Uf,
caramba.
Qué pinche cartón, ¿no?
¿Quién le copió a quién? ¿Cucho a Perujo o Perujo a Cucho? No. ¿Y cuál de los dos le debe una lana a Edward Munch?
Los dos son extraordinarios cartones, pero este con la barredora atrás.
Le da un toque extra. Bueno, se llama El Grito de Adán y ya está recreando el mismo.
¿Tú has visto Jejeje Político?
Sí.
Es un
está
conjunto de moneros que estamos tirando desmadre hasta cuando nos dejen. ¿Estamos?
Cuando ya
buenísimo.
No nos dejen,
gracias.
Le seguimos.
Cuando ya no nos dejen, vamos a estar en un país
ahí
más...
Ahí en las paredes de la cárcel.
En un país más democrático. Con Hernán Bermúdez. Ajá. Hola, Hernán.
Monsi publica en Milenio y ahí vemos cómo Adán Augusto tiene las esposas que dicen 2030 y ahí tiene un muñeco, un prestanombres con el nombre de la barredora. Lo de prestanombres yo lo inventé, no encierren a Monsi, tampoco a mí. Chavo del Toro en El Economista, se llama La Barredora. Y ahí vemos a Bermúdez diciéndole a Adán, parece que rebasamos a García Luna por la izquierda. Y Adán le dice, Cherap.
¿Sabes qué? Sí. ¿Qué? ¿No les gustó?
Muy
la
bueno.
Barredora.
Excelente. ¿Tú crees? ¿Tú estás asegurando aquí que Adán Augusto usa el mismo peinado que Andrés Manuel, verdad?
¿Tú crees que pueda yo ganar el Premio Nacional de Periodismo con este cartón?
Mira, yo digo que lo sigas intentando. Ya van como cuántas veces, 20, ¿no?
368. Sí.
¿Algún día?
Pues no, yo lo dudo bastante, pero...
Ahí está.
Sigue intentándolo.
Tú tampoco ahí en Mexicanos contra Corrupción, no te quedes.
O sea, ¿no? También ahí estamos cada año, ajá, pues, ¿no? Sí.
¿Sabes
difícil.
Qué voy a hacer cuando sea presidente? ¿Para acaso 2030? Premio Nacional de Caricatura Chavo del Toro.
¡Eso!
Yo estaba pensando eso. Que yo quería ser secretario de gobernación con Paco. Porque va a ser candidato, ¿sí? Y va a ser mi presidente. Pero estoy pensando...
¿Y tú vas a ser el Adán Augusto López? No.
¡Ándale!
Estoy pensando en ser su primera dama.
Pero él no va a tener barredora. Va
Paco,
ahí
sí vas a tener problemas.
Imagínate yo de primera dama. Así como Largo. Tú en El Grito yo.
Primera dama.
¡Aplaude!
¡Aplaude!
Te van a estar juzgando.
Le pegué el micrófono. Perdón.
Ah, caramba. Pepe San en GGG Político. Y ahí vemos a Adán Augusto diciendo que se investigue, pero está parado sobre la cabeza de Bermúdez, que es una bomba de tiempo, porque ahí tiene la mecha al lado.
Saludos a Pepe San.
Pepe San, va, que está con todo, Pepe
sí,
San.
No. Sí,
Antonio
sí.
Antonio García publica en El Financiero, aún está en libertad, García.
Le mandamos un saludo.
La Barredora y las Huellas. Y ahí vemos cómo... el fiscal Hertz está siguiendo, bueno, tratando de seguir un rastro de huellas que están siendo barridas por Adán Augusto.
Ay, pero qué maravilla de Adán Augusto, en todos los caricaturistas le sale bien diferente y todos se parecen.
En todas lo identificas,
sí.
Es lo bueno.
En Televisa, cuando hacían el privilegio de mandar, ¿sí? ¿De qué? ¿De mandar?
Ah, claro,
sí.
También los personajes.
Arad de la Torre.
Sí.
Hacía un... extraordinario. Pero sí, fue tan bueno que lo tuvieron que quitar porque, o sea,
estaba acaparando. ¿Qué
personaje hacía? Sí. Todo, sí.
El de Adán Augusto.
El de Adán Augusto.
Ah, sí.
Y hacía así.
Sí, sí, sí.
Y salía volando.
Pero yo creo que acababa apacando a los otros, entonces sí, ya mejor sí, así como.
Un saludo a Arat, de La Rosa, ¿cómo?
De la Torre.
La Torre. Ay, quieres quedar bien, chavo.
Chingado.
Nos el siguiente trabajo. Cartón es de ABC, que publica en El Debate. Se llama Shh. Y ahí vemos al detenido con una sombra que proyecta la imagen de Adán Augusto pidiéndole que guarde silencio.
ABC es un chingonazo.
De Nacho de Pérez, que publica en El Debate. Se llama Intocable del Show. Por favor, Juan Alarcón.
Está diciendo Adán Augusto ahí muy sentadito como si fuera Jennifer López. Mi ex barredora que me cante, pa' eso tenemos gata, con A. Oh.
Órale, duro, duro.
Ese fue Alarcón. Oye, pero trae ahí una cola de rata. ¿Es de él?
¿De quién?
Sí. ¿O es un intestino? También a esa edad ya. Puedes guardar cualquier cosa. El siguiente tema, Triamparados. ¿Alguien no ha leído un tema?
Vero.
Vero no ha leído.
Vero,
por favor.
Ok. Acá.
Donde quieras.
Ok. Tres amparos fueron promovidos a nombre de los tres hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andy, Gonzalo y José Ramón. Andy, secretario de organización de Morena, negó que ellos los hayan promovido y acusó una campaña de desprestigio.
Yeah, de los medios.
Y lo escuchó usted aquí, Verónica Ayala.
Ese tema del amparo que no se ampararon, pues lo que se sabe es que muchos abogados buscan el amparo para ver si hay una acusación, ¿verdad?
Sí, hay unos amparos que le llaman como buscadores. Entonces, cuando ya sabes que puede haber algo ahí en tu contra, los presentan para que les respondan, digamos, si hay una investigación o tal. Pero más que para protegerse, es como para ir ahí tanteando cómo están las aguas. Sí, así le dicen, amparos buscadores. Pero en este caso lo extraño, pues es que de entrada, en algunos de esos amparos los pusieron con otros personajes que también han sonado, que están involucrados en estas redes. Entonces, como que resulta un poco extraño de, pues, te vas a amparar con otros que dicen que están involucrados, como que sería darte un balazo
en el pie. Y no necesitan ellos amparo.
Todo es posible.
Ya no sabemos, exacto.
Pero no necesitan amparo, o sea, tienen el poder judicial en sus manos. O sea, ni siquiera yo creo que los ministros le responden a la presidenta. O sea, todos trabajaron con AMLO. O sea, no necesitaban amparo. Lo que sí, y estaba leyendo Héctor de Mauleón, que ayer también estuvimos reflexionando sobre eso, es que es para mancharlos, pero no va siendo algo como dentro de decir, oye, Andy, Gonzalo, pues ya no me contestas las llamadas, hicimos muchas cosas juntos y ahora que está la cosa caliente, ya ni las llamadas me contestas, y le aventaron un mensajito. O sea, es lo que más o menos está diciendo Héctor Mauleón. O sea, puede ser una buena, ¿no?
Suena interesante eso.
Gracias.
Y con el comentario que...
No, ya no se sabe si es fuego amigo también en este
pero
caso.
Pero no les hagas caso, o sea, sé banal con ellos. Sé banal.
Bueno, y el primer cartón de este tema, James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos a Andy, muy cómodo, instalado ahí en la cola del cabello de Claudia Sheinbaum, diciendo, solicitar un amparo. Pero si no lo necesito.
¿Quién tiene
el siguiente sketch en el Universal?
De sacarle fotos en Japón.
Próximamente el programa de Chavo del Toro hablándole a las nubes.
¿Quién tiene el presupuesto de hacer estos amparos?
Pero bonito, es de gratis, chavo. ¿No? ¿Cuánto cuesta un amparo?
No, bueno, el cuesta como.
Tienes que dar un depósito, creo que son de 10,000 para arriba.
Ok.
Bueno, de entrada yo no sabía que, o sea, alguien externo puede promover un amparo a tu nombre y que tú ni estés enterado, lo cual se me hace grave.
Pero lo que me gusta que el amparo que están mencionando, o sea, dice contra privación de la libertad, privación de la vida.
Sí.
Todos deberíamos tener un amparo de esos.
Sí, en estos tiempos.
Aquí está mi amparo, deténganse.
Para que no te desvivan.
Muchas personas que pierden a sus familiares hacen amparos para que el juez obligue a las autoridades a decir si los tienen o no. Entonces sí pueden ser terceras personas.
Un amparo para pedir disculpas estaría también.
Está muy raro esto, pero sí los mancharon.
Está extraño. Lo que sí en el comunicado que lanza Andy, ya después de que estaba todo esto en medios y redes, dice, no, pues que el Poder Judicial investigue. el Poder Judicial, pues es el nuevo Poder Judicial que impulsó tu papá, uh-huh. y que ya ves que andaban ahí con los acordeones y todo esto, pues más bien, ¿qué pidan ellos mismos ahí?
Y qué malo.
De qué pasó con estos amparos.
Qué malo es Andy para hacer cartas, ¿verdad?
No,
o
sea, no.
O sea, nada más tenía que poner, yo no fui, voy a pedir que se investigue. ¿Qué?
Deslindándose.
Parece que se las
tardó mucho.
Sí. Parece que se la redacta Chucho.
Y aparte dice, renuncio a. O sea, a ver, entonces tú no lo pusiste. ¿Cómo puedes renunciar a algo que tú hiciste?
Lo desactivan. No, porque sí procedió. Sí,
no, porque la jueza está diciendo que se tienen que presentar. Andy, el siguiente cartón es de Kemch, que publica en el Universal, y ahí vemos a Andy y a... ¿Cómo se llama el otro?
Gonzalo.
Bobby. Ahí hincado Bobby. Sobre un tapete de dólares que dice, ampáranos de todo mal, amén.
Esa nariz de Andy me recuerda a ti.
Osvaldo, que publica en El Sol de México, se llama Cuatrotelandia, y ahí vemos a Claudia Sheinbaum diciendo, porque México se escribe con A de amparos. Y atrás están ocultos tras unos tambos de huachicol los hijos de López Obrador, y uno dice, el mío que no vaya a decir Andy.
¡Ah!
una joya. Alarcón en el Heraldo. Y ahí vemos a la figura del amparo que va caminando por la calle mientras es acosada por el Frankenstein de Morena. Bueno, monstruo el Frankenstein de Morena, el chairo típico. Y ahí arriba, en la cabeza de
¿cuánto? Porque
del monstruo está Andy. Ajá. Y ahí vemos al florero.
Que por cierto, es el estreno mundial de mi nuevo florero en forma de birrete.
A verlo. De birrete.
Es un birrete.
Ay, tienes razón. Oye, maestro, eres...
Parece sombrero de copa al revés.
El Humberto Eco.
Algo así, ¿verdad?
Ajá.
El Humberto Eco de la caricatura.
Oh, sí. Camacho, que publica en Reforma, se llama El que nada debe, nada teme. Y ahí vemos a Andy diciendo, no necesitamos ningún amparo cubierto por la campana de la empaonera.
Le faltó nariz, mi querido Camacho.
Se quedó corto.
Ahora llegó el momento en que le tenemos que pedir una disculpa a nuestra invitada porque el maestro Juan Alarcón va a contar un chiste.
Mira esta bola de paleros, no puede ser.
Vero Ayala, ¿sabes hablar algún otro idioma aparte del español?
Inglés,
portugués.
No, te quedó mal.
¿No?
No.
Ah, te iba a preguntar cómo se dice José José en portugués. Se dice Pepe, Pepe, Pepe. Pe.
No, pero sería. Sería José 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 José. José 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 José.
Y por eso reiteramos la disculpa a nuestra invitada.
Y tú los escribes, ¿verdad?
Oye, pero trae porra aquí.
No, ¡oh! Esta bola de paleros ahí.
Verónica, se empezó a rumorar que el secretario de Marina se fue por la libre cuando lanzó su discurso. Y la presidenta ya dijo, no, yo no les pido que entreguen discursos antes. ¿Tú crees que sí fue un acto así como de rebeldía y autonomía de la secretaría? ¿O ya estaba todo planchado para que fuera así?
No, yo creo que estaba planchado. O sea, hay un tema que ya lo mencionaban ustedes desde un principio. Si hay un golpe fuerte, digamos, a la imagen de la institución. Y hay que recordar, antes de AMLO, uh-huh. antes de que le dieran todas estas nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas, la Marina era la institución más confiable en México. Uh-huh. Estaba incluso sí. por encima del Ejército. Esto sí. en las sí. encuestas que hacía el INEGI con la población. Entonces, el verse involucrados en un tema como tan grave como este del huachicol, donde aparte ha habido ya asesinados y muertes, oye, digamos, sospechosas de gente que denunció que estaba involucrada en esta red, pues es gravísimo. Sí. O sea, yo creo que le pega muy fuerte al tema de las Fuerzas Armadas, y creo que él necesariamente en este contexto tenía que salir a decir algo de ya limpiamos la casa. O sea, sí tenía que haber algún pronunciamiento, porque era lo que todo el mundo estaba esperando, uh-huh. que dijera algo de esto. O sea, finalmente están ahorita en el foco.
Horrible. Exacto.
Entonces...
Horrible. Digo, dices tú, diputado corrupto, pero la Marina.
La Marina, sí. Ya cuando hablas de Fuerzas Armadas, yo creo que es otra cosa. Y más que era la que más confiaba la gente. Esto estoy hablando de 2018. Ahorita, no sé. O sea, si hicieran una encuesta ahorita... Yo creo que esto ya es como del dominio público, del conocimiento
depende.
Público.
Depende. Sí. Los que le hacen las encuestas a Claudia... La ponen arriba, entonces puedes agarrar a la Marina también. Oye, ¿me la haces?
Bueno, digamos una encuesta genuina. Sí. No creo que saldría en primer lugar.
Pero o sea, qué curioso que siempre salen las encuestas cuando ocurren cosas de este tipo.
Claro,
¿no?
Claro.
Oh, ok, bien, vamos a los comentarios que están haciendo en estos momentos. Miriam Romero pregunta para la invitada: ¿tienen información acerca del marido de Claudia, quien fue acusado en Europa por lavar dinero para el cártel de Sinaloa? Oh, oh, no. Saludos desde el centro, California. Ah, qué chiste, preguntando eso desde allá, ¿no?
Eso es
entámenlos a ellos.
Eso es una volada, Vero.
No, o sea, se ha visto ese tipo de información, pero más en redes sociales. Ajá. No algo realmente documentado.
Nada,
sí,
nada,
no.
Nada.
Digo, sería un tema muy grave.
¿Puedo
imagínate.
Mandar un saludo, Vero?
Claro, claro.
Mario Alberto, te conocí el otro día, el sábado, ahí en un
bazar,
en la Walmart.
Al mediodía.
Te mando muchos saludos, que nos ve. Hace poquito descubrió el programa, les manda muchos saludos, Paco Alarcón, a Mario Alberto. Te mando un saludo, Mario. Síguenos.
Y ahora llegamos al momento de este programa.
Dona.
En que los Moneros y Chavo del Toro eligen su cartón favorito, y el primero en hacerlo es Chavo del Toro.
Fanfarrias, tamborcitos, redobles. El cartón, mi querida banda, mi querida Vero, de esta semana se llevó el guayabo de oro. ¡Mi Cucho! ¡Qué bonito dibuja Cucho! Le mando un saludo, un abrazo, sí, un apretón de nalga por andar calcando. Anda calcando, pinche, por eso le salen tan bonitos.
El siguiente en decidir es el maestro Juan Alarcón.
En esta ocasión se sube al guayabo mi queridísimo Monsi de Milenio. Ahí está con lo de las esposas de 2030. ¿Qué hubo?
¿Qué hubo?
No, pues qué padre descripción. Yo, como siempre, difiero y creo que el mejor cartón de la semana es el de Osvaldo en El Sol de México, Cuatrotelandia, mientras Claudia da su discurso acerca de los amparos. Atrás Andy diciéndole, el mío que no vaya a decir Andy.
Es la joya.
Eres de lo peor.
Sí, qué mala leche, Osvaldo. ¿Cuál fue el cartón favorito de la invitada del día de hoy?
Los de ustedes.
Gracias.
Sí. No hice ninguno, pero yo creo que no se pueden.
Ganando como siempre, sin hacer
el de Pacaso.
Ustedes no se pueden poner.
Caramba, llevamos a los comentarios que hicieron en el video pasado. Por favor, Juan.
Empieza con Ángeles Ruiz, que dice: saludos cordiales para todos los del programa Pacaso, Chavo del Toro y el maestro Calderón. Felicidades para la invitada. Ok, gracias. Le paso tus saludos a Paco Calderón.
Ángeles Ruiz, 8966. Perdón, maestro Alarcón.
Ah, corrigió. Muchas gracias. Aquí dice Paola Bustamante: súper invitada. Ahora sí me dejó Calderón y Pacaso con el ojo otra vez.
No, está hablando del cartón de Calderón, de las banderas náuticas.
Ah, perdóname, Paola, es que uno ya está ciscado. Dice, me dejó con el ojo cuadrado, excelente cartón y la explicación de Pacaso. Disculpe mi ignorancia de las banderas náuticas.
No te preocupes,
sí,
no eres
también,
la única.
También.
Chavo del Toro se ve más chavo con su nuevo corte. Me encanta.
Muy bien, muy bien.
Fans.
Me encantan.
HHH Collector, tengan su view, su like y su hype.
Ahí está.
Don algo.
Fernando de la Vega, Pacaso presidente 2030. Nomás te quitas a Chairo del Toro. No, cabrón.
Le vamos a dar la embajada, la embajada en Beirut.
Su primero duamo.
Embajada de México en Gaza.
Lo que quieras.
Díganme algo.
¿Quieres,
díganme
quieres
algo.
A ver.
Con tal de estar en el presupuesto, güey. No,
no importa dónde te
no,
mandan.
¿Y qué? ¿El último, María Gurrola, ya?
Ajá,
¿o no?
Es el último.
Les mando un afectuoso saludo desde Vancouver. Disfruto mucho su programa.
Gracias.
Muy bien. Y para finalizar, Vero, la pregunta de los 84 millones de pesos. ¿Qué es lo siguiente que la Marina o el gobierno debe hacer para recuperar la confianza de la sociedad, más allá del reconocimiento de culpa?
Pues limpiar bien la estructura, limpiar por completo la estructura, no solo que caigan algunos detenidos, porque como venía diciendo en el programa, pues es una estructura enorme y no tiene lógica que solo unos cuantos hayan manejado este negocio millonario en el gobierno. O sea, tendría que haber más involucrados tanto en la Marina como en el ejército, como en la Agencia Nacional de Aduanas, y pues quizá también en altas esferas del gobierno federal,
oye,
de la pasada administración.
Como el meme aquel que está la 4T, está así, ¿no? De que vamos a llegar hasta la última consecuencia. Ah, cabrón, soy yo.
Sí, así de, ups. Sí, pues yo. Sí, ese es el tema. También hay que ver hasta dónde llegan, porque finalmente también es como darse un balazo.
Hasta donde la serpiente se come su cola.
Sí. Oye, Vero Ayala, ¿tú ves que sí hay un alejamiento de Claudia Sheinbaum con López Obrador?
Juan Alarcón, el monero que no entiende el concepto por último.
Yo creo que está empezando a marcar
Espérense, que está buena esta pregunta.
Yo creo que está...
Más la respuesta.
Está empezando a marcar este espacio. O sea, se va a empezar a ver ya más toma de decisiones de... Yo soy la que estoy al frente, yo soy la presidenta. Y en ese proceso, pues indudablemente tienen que salir raspados personajes ligados o cercanos al expresidente López Obrador. O sea, no hay manera de...
Ya van dos.
De que haya... Exacto.
O tres.
¿Sí?
Mira, el hijo, Noroñas y Adán Augusto. Claro. Ya van tres de que le puso ahí. Falta Rosa Isela, falta un montón de jepax.
Ese es el tema. También está, digamos, muy rodeada, pues prácticamente medio gabinete o más de la mitad del gabinete. O sea, sabemos que eso es gente de López Obrador. Entonces, también hay que ver cómo
está en
va.
El buró de crédito.
Cómo va siendo de lado a ciertos personajes y, sobre todo, si va contra quienes hayan estado involucrados en estos temas de corrupción, como es este caso del huachicol, independientemente de los vínculos. Y también aquí se va a ver en el caso de Hernán Bermúdez Requena, porque secretario de Seguridad Pública de Tabasco, del estado natal del presidente, que había sido gobernado por su brazo derecho, por operador político, Adán Augusto López. Yo creo que ese caso va a ser fundamental para ver si va en serio con este tema del combate a la corrupción, independientemente de quienes salgan
caiga
ahí
quien caiga.
Raspados, exacto.
Oye, Vero, ¿nos tienen sorpresas en Mexicanos contra la Corrupción sobre este tema u otro?
Sí, vamos a seguir sobre este tema. Como les comentaba en un principio, el tema de huachicol apenas hemos logrado como revelar una pequeña parte, pero son de los temas que más nos interesan y que más nos apasionan de revelar estas redes de corrupción. Y precisamente hasta dónde llegan, sobre todo con implicaciones con autoridades y con gobernantes. Yo creo que esto todavía va a dar mucho de qué hablar y esperamos pronto sorprenderlos ahí con alguna nueva investigación.
Ay, sí, pues ya nos estaremos enterando.
Bueno, pues Verónica Ayala es periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobreviviente de Grupo Reforma.
Sí, estuve más de 10 años en Grupo Reforma.
Ok, pues muchas gracias por estar aquí. Seguramente vamos a seguir platicando sobre este y otros temas.
Claro, seguro.
Gracias, gracias Juan.
Gracias, Vero.
Gracias, Chavo.
Gracias, gracias.
Y gracias a ustedes. Recuerden que Hijos de la Guayaba se transmite completamente en vivo todos los jueves.
Gracias
todos los jueves
estudio,
a las 11 de la mañana aquí en los canales de Abejorro Media. Muchas gracias, nos vemos. Bye.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.